Aquí estamos juntos otra vez, amigas y amigos, para compartir la palabra de Dios. El versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, Creta tenía una reputación muy mala. Las personas de Creta eran conocidas por la inescrupulosidad que tenían. Había en los tiempos antiguos lo que ellos llamaban las tres C malvadas. Es decir, una C correspondía a los cretenses, otra a los sicilianos y otra a los capadocios. Pero los peores de todos, decían ellos, que eran los cretenses. De hecho, una palabra griega, Cresia, es una palabra que hace referencia a un hombre que tiene tanta hambre de dinero que es deshonesto e inescrupuloso en todos sus momentos. Así eran conocidos los cretenses, es decir, los de Creta. Aún así, en ese ambiente estaba formándose el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol Pablo dejó a Tito, que era como Timoteo, de acuerdo a lo que le escribe el apóstol Pablo a los corintios, él tenía el corazón como Pablo. Era un siervo confiable, compañero en el evangelio. Por eso lo dejó en Creta con ese propósito de ordenar ancianos en cada ciudad, como Pablo lo había designado a él también. Si miramos las aptitudes, a continuación dice: el que fuere irreprensible, las aptitudes de aquellos que debían ser puestos como ancianos, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, es decir, está hablando de una persona que golpea a las otras personas. En algún lugar, a lo largo del periodo, debe haber sucedido que aquellos que fueron designados como obispos realmente no pudieron manejar esa condición. Y de esa forma las reglas en la iglesia primitiva contra los obispos, y un obispo golpeaba a un hombre o golpeaba a las personas, él tenía que ser sacado inmediatamente de su ministerio, de su puesto. Otra condición, dice el versículo 7, no codicioso de ganancias deshonestas. Y piense que era difícil encontrar en esa ciudad de Creta una persona con esas características, dada, valga la redundancia, la característica de los cretenses. Sí. Estas son las advertencias negativas. Ahora entra en lo que podríamos llamar el rasgo positivo que debía tener el obispo, el anciano. Y entonces dice el versículo 8, hospedador. Piense, estimado oyente, que en aquellos días se hacían muchos viajes y no siempre se encontraba un buen hotel. Los hospedajes públicos generalmente eran lugares de baja reputación, de mucha inmoralidad, de mucha depravación. De ese modo, cuando un cristiano viajaba, para él era muy difícil. De allí que desarrollaron en la iglesia una gran hospitalidad para otros cristianos, abriéndoles la puerta. Era algo muy importante que los ancianos establecieran el ejemplo y que sus casas estuvieran abiertas para recibir a algún cristiano que pasara por allí, para que tuviera un lugar decente donde alojarse. De allí que el anciano, el obispo, tenía que ser hospedador. Y además, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, cuando usted mira esto, podemos decir que son casi las cosas opuestas que él había dicho antes. Él dijo primero no pendenciero, Y aquí él dice dueño de sí mismo. Y así vemos los opuestos de las características negativas que el apóstol había mencionado antes. Cuando usted compara esto con la primera carta que le escribe a Timoteo, encontrará que la lista y las aptitudes requeridas son muy parecidas a las que el apóstol Pablo le dio a Timoteo cuando le indicó que tenía que ordenar a los ancianos. Hay en realidad muy pocas diferencias entre esa carta y la carta que estamos considerando. El versículo 9 nos dice aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, o a aquellos que trataban de ridiculizar el cristianismo. Por eso tenía que ser un hombre totalmente conocedor de la palabra, bien enseñado, con sana doctrina y con capacidad de enseñar la sana doctrina. Si usted mira, estimado oyente, una de las mayores debilidades que tiene la iglesia de nuestros días es la falta de enseñanza de la doctrina sólida, la sana doctrina. Muchas veces la iglesia se vuelve un centro de entretenimiento. Las iglesias compiten unas con otras a ver quién tiene el programa más entretenido o cuál tiene el instrumento musical más grande o el coro más grande o las mejores producciones. Personas con comezón de oír quieren escuchar sermones, pero que sean sermones con lindas historias, llenas de chistes, sin contenido. Y así ellos estarán muy entretenidos. Y dirán, ¡ah! Él es un excelente orador. Nunca me reí tanto en mi vida como con este hombre tan gracioso. Qué triste, ¿verdad? Eso dice que la iglesia está débil. Lo que necesitamos en la iglesia es la sana doctrina. Necesitamos a aquellos que puedan enseñarnos la sana doctrina y puedan establecer a las personas en la fe por medio de la palabra de Dios, probando que Jesús es realmente el Mesías prometido de Dios. Seguimos leyendo y dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judaizantes, aquellos que estaban a salvo dentro de los rangos de los judíos. ¿Y cómo los llama el apóstol Pablo a ellos? ¿Se dio cuenta? Habladores de vanidades. Es decir, no tiene contenido ninguno el mensaje que ellos dan. Son engañadores. Y agrega además el apóstol, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Sí, hombres que están en el ministerio por el beneficio que obtienen, por la ganancia financiera, deseando decir las cosas que las personas quieren escuchar, para que de esa forma ellos puedan vivir con un estilo lujoso de vida, si ese estilo que ellos quieren. Luego dice el apóstol, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Se da cuenta? Decía, este testimonio es cierto. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? ¿Que esto es cierto? ¿Es cierto esto de los cretenses? ¿Ellos siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos? Bueno, en cuanto a los cretenses, eso era bastante cierto. Muchos de ellos, claro, las generalizaciones nunca son exactas. Usted no puede decir todos los cretenses. No se puede generalizar. Pero sí, es cierto que muchos de ellos lo eran. Cuando Pablo dice, este es un verdadero testimonio, lo que él está diciendo, que él sabía que algunos, de hecho, decían eso. Uno de los profetas de ellos, estaba hablando de los cretenses, decían eso y dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Y aquí está Tito, que debe ponerse frente a estos falsos maestros, estos hombres que andan buscando su propia gloria, su enriquecimiento, y debe reprenderlos duramente. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que aquellos judaizantes eran una plaga para Pablo. En cualquier lugar que él fuera, quien enseñó a las personas y la mezcla de la fe y la ley para ser salvos, Pablo estaba siempre contra ellos. Luego dice, todas las cosas son puras para los puros. Si recuerda, estimado oyente, Jesús dijo, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que Jesús estaba diciendo es que lo que realmente importa es lo que hay en el corazón del hombre. Y aquí dice, todas las cosas son puras para los puros. Yo diría, oh Dios, haz de mí un hombre puro. Luego expresa, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Yo he estado cerca de este tipo de personas, y me siento entonces como tomándome un baño o una ducha, es decir, me siento realmente refrescado cuando me alejo de ellos, porque lo único que hay en sus bocas es esa basura que ellos echan continuamente. Dice el apóstol, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo le advierte a Tito acerca de estos falsos maestros, y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Se da cuenta? Otra vez tenemos el énfasis, la exhortación en cuanto a la sana doctrina. Y le manda que enseñe que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Algo hermoso de ser. Parece que la edad o el pasar de los años nos va serenando. Los hombres mayores deberían suavizarse en la medida que avanzan en edad. Y eso es bueno, lo necesitamos. Necesitamos ser más comprensivos, compasivos, y al tratar con los defectos de los demás, tener mucha compasión y comprensión, tener mansedumbre. Decía el apóstol, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 6 de esa carta, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es que las personas más jóvenes tienden a ser más duras, más severas, porque todavía no experimentaron esas cosas de la vida que evidentemente llegan y son duras. Y bueno, está esa naturaleza que tiene la tendencia en la juventud a que seamos más duros, y después, con el vivir esas experiencias, la persona se va volviendo más sensible. Y así los ancianos, que sean sanos en la fe, en amor y paciencia. Luego dice las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si usted recuerda, estimado oyente, lo hemos mencionado, en aquella cultura donde la mayoría de las mujeres permanecían en sus habitaciones y no se mezclaban socialmente. Iban al mercado público acompañadas, nunca solas. Había, de hecho, muy poco para que las mujeres pudieran hacer. La vida era bastante pesada. De allí que prevaleciera mucho el alcoholismo entre las mujeres, porque ellas buscaban de alguna manera escapar de esa vida pesada. Por eso está este énfasis sobre que sean sobrias, que amen a sus esposos y amen a sus hijos. Oh Dios, necesitamos este tipo de maestras en este tiempo, en el día de hoy, cuando toda nuestra cultura presiona a las mujeres para que encuentren una carrera, que hagan su camino en el mundo. ¿Para qué estar en la casa? ¿Para qué dedicar la vida a los hijos? No, póngalos en un lugar que los cuiden y usted vaya y busque su lugar en el mundo, haga su vida, su carrera. ¿Se da cuenta cómo necesitamos a aquellas mujeres que enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus esposos, cómo amar a sus hijos, cómo criarlos? Dice aquí, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Uno de los productos derivados más tristes del fracaso de un cristiano es que le da ocasión a los enemigos de Dios para que encuentren defectos en el cristianismo y eso sea un motivo de blasfemar a Dios. Cuando miramos al Antiguo Testamento, David había cometido su pecado con Betsabé y Natán lo viene a reprender y le dice: has hecho que los enemigos del Señor blasfemen. Les has dado una causa para blasfemar a Dios. Tenemos que ser cuidadosos de nuestras vidas, la forma en que vivimos, para que por nuestras acciones no blasfemen a Dios, que vivamos una vida pura, casta, discreta. Si los enemigos de Dios no tendrán ocasión de blasfemar el nombre de Jesús por nuestra culpa. Y así se supone que el cristiano debe ser diferente. Y dirán: él es cristiano, mírenlo. Ahora, quizás digan: si eso es el cristianismo, entonces bla, bla, bla. ¿Se da cuenta? Usted hace que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos a no hacer esto. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, vamos a leer, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, Pablo le estaba recomendando a Tito, no solamente se trata de que se lo digas a ellos, tú mismo sé un ejemplo. Eso es lo que le dijo también a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. El apóstol Pablo, cuando estaba hablándole a los ancianos de Éfeso, en su última visita que se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, él los citó allí en Mileto y les dijo: ustedes saben que durante los 3 años que estuve con ustedes noche y día mostrándoles y enseñándoles. Mi amigo, mi amiga, él no estuvo solamente enseñando preceptos, sino que el apóstol también estuvo demostrando el estilo de vida que él tenía. Y así le dice ahora a Tito: mira, Tito, que tu vida sea la demostración de lo que dices. Muestra, Tito, muestra. Vive delante de ellos esa clase de vida. Enséñales que deben ser sobrios, pero en todas las cosas da tú el ejemplo. Establece tú el patrón para ellos. El patrón por medio de las buenas obras. El verso 8 dice: en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, hay personas que de todas maneras van a decir cosas malas acerca de usted por el simple hecho de que usted es un cristiano, y eso a ellos no les agrada. No les agrada para nada los pone mal. Pero de todas maneras, usted no les dé a ellos la oportunidad de hablar cosas malas. Sino, estimado oyente, viva una vida de compromiso con Jesucristo, una vida de dedicación a la obra del Señor.